Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acabó el partido en el Benito Villamarín, empate a uno entre el Betis y el Sevilla, que vamos a analizar a continuación en Fuera de Juego junto a Ricky y a Dionisio. Isco adelantó al Betis, lo empató después Quique Salas en el segundo tiempo. Vamos a ir hasta el Benito Villamarín, Isco Alarcón.
Muchas ocasiones, yo creo que en la segunda parte sobre todo, y bueno, una jugada a balón parado nos ha condenado y nada, nos han empatado con nada prácticamente.
Te quería preguntar por eso mismo, por el gol de Quique Salas. Entiendo escuchándote que se podría haber evitado.
Bueno, son jugadas que pasan muy rápido, pero sí, sabemos que el Sevilla a balón parado es muy peligroso, lo habíamos trabajado durante toda la semana y bueno, difícil, ¿no?, empatar este partido con nuestra gente. Yo creo que hemos merecido los tres puntos y bueno, no queda otra que seguir luchando.
Has protestado, Isco, un penalti con una acción con Badé. No sé si entiendes que al final no se haya pitado, que se haya chequeado y que no vea que hay para penalti.
Bueno, a ver, un manotazo me da. Yo creo que el otro día en Mestalla nos pitan uno en contra muy parecido, pero bueno, ya está, ya ha pasado. Ya no podemos hacer nada. Seguir luchando, seguir peleando. Quedan todavía 5 partidos, depende de nosotros y bueno, a seguir.
Isco, tú eres el ejemplo de que en esta vida todo puede cambiar. La temporada pasada estabas en el Sevilla, un rol mucho más secundario, con una salida del club algo mediática, y sin embargo, vienes aquí, se te ve feliz, se te ve sonriente. Es una gran lectura de vida, ¿no?
Bueno, sí, hay que seguir. La vida es difícil, no siempre sale como uno quiere y bueno, hay que seguir peleando, seguir luchando. Se puede salir siempre adelante con sacrificio y bueno, contento de estar en el Betis, de aprovechar la oportunidad y la confianza que me han dado y bueno, agradecido siempre.
Oye, que no se me vaya a olvidar, te hemos visto algo renqueante en un par de momentos. Recuerdo que parecía que tenías alguna molestia. ¿Cómo estás?
Bien, me han dado un rodillazo justo en el muslo al principio del partido y bueno, he jugado con mucho dolor durante prácticamente todo el partido y bueno, una pena.
Gracias, Isco. Chao.
Bueno, pues ahí está Isco Alarcón. Seguimos pendientes de reacciones en el Benito Villamarín después del empate en el Gran Derby. Vamos a escuchar a Quique Salas, autor del gol del empate para el Sevilla, y platicamos con Dionisio y con Ricky.
Pues sí, está aquí Quique Salas, jugador del Sevilla. Quique, con este resultado, jugando en el Benito Villamarín, ¿es bueno, malo, esperabas más?
Bueno, nosotros aquí venimos siempre por la victoria. Es un partido muy bonito y especial para todos, para la ciudad, para nosotros. Y bueno, veníamos a por la victoria. Se nos ha puesto el partido cuesta abajo con el penalti, que mala suerte, y bueno, después hemos estado bien, no nos han creado grandes ocasiones, y así que bueno, un empate que bueno, nos vale para poco, pero bueno, bien, contento.
El penal por mano de Luque Bacchio, ¿lo habéis comentado, lo has podido ver? ¿Algunos protestabais que entendíais que no era?
Sí, bueno, lo he visto un poco ahí en el banquillo, pero no lo he visto bien. No sé si tenía la mano separada o no, pero bueno, ha visto que hacía penalti y nada, poco podemos decir.
Quique, entiendo que marcar en un derbi no es marcar en un partido más. Se te ha visto cogiéndote el escudo del Sevilla, dedicándolo al cielo. ¿En quién pensabas y qué has sentido?
La verdad que para mí no hay nada más bonito que marcar en un derbi. Sueño desde niño y bueno, un orgullo poder defender esta camiseta aquí en este estadio. Y bueno, sobre todo pienso en la familia, en todo el trabajo que hay detrás y en todos los aficionados que siempre están defendiéndonos.
Gracias, Quique.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahí están los dos autores de los goles en el empate a uno. Vamos a revisar lo mejor del partido y ahora platicamos con Dionisio y con Ricky qué les gustó, qué les faltó, qué destacan, con quién se quedan en este empate a uno, que al Betis lo deja a 2 puntos de la Real Sociedad en la lucha por la sexta plaza, esa que da último acceso a puestos europeos, y al Sevilla lo deja 12 por encima del Cádiz, con 15 en disputa para mantener la permanencia. Bien anulado.
Sí, indudablemente no hay nada que discutir ahí. Después veremos más adelante el penal que le marcan al Sevilla. Para algunos sí hay mano y es sancionable. Para otros, aunque haya mano, la posición natural no termina pensando que pueda ser sancionable, ¿no? Aquí salvaba Ramos justamente esta de la línea, ¿no?
Le había puesto a Fornals. Esta es la jugada del penal, el propio Fornals pateando lo que va con el brazo, se da vuelta. El brazo ligeramente separado, se marca penal. Creo que rigorista, pero bueno, Isco lo transformaba. ¿Penal o no, Ricky?
Sí, señor. Clarito, bien. Bueno, no sé si bien ejecutado, casi se lo ataja.
Sí, Neyland quedó bastante cerca de tapar. Jesús Navas se fue después sustituido con algunas molestias. Lo intentaba el Sevilla, imágenes ya del segundo tiempo. Este es increíble.
Yo no sé que si Ricky, que es el más veterano de todos nosotros, Ricky Ortiz, haya visto alguna vez que un jugador quedando prácticamente de frente al portero y solo para definir, sufre una lesión y no la puede marcar.
Veterano porque a Ricky le podía pasar algo así. Que
no, 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 más bien porque él tiene más tiempo viendo y narrando fútbol, ¿no? Para mí es increíble.
Buena intervención de Nyland y este es el gol del empate.
He visto miles.
Ah, sí, varias así, Ricky.
Qué golazo, ¿eh? Qué... Perdón, qué golazo de cabeza, ¿eh? Honestamente, qué frentazo, impresionante.
Sí, Quique Salas, impresionante. ¿Y esta qué les pareció? Se había señalado penal, ¿no? Y
para mí sí se me hace rigorista. Yo sí siento que
es rigorista. O sea, no es penal.
No es penal que...
Bien corregido.
Sí, bien corregido.
Ricky.
No es penal, no es penal, no es penal.
Bien corregido, entonces. La conclusión es que está bien corregido. Nabil Fekir, que entró al partido... jugando los últimos minutos, para Isco, otra buena tajada en Island. Es cierto, no fue un juego, no fue un derbi con demasiadas ocasiones de ninguno de los dos lados. Sí parece haber empujado Ricky más el Betis para tratar de sacar la victoria. No sé si merecía más, como dijo Isco.
Sí, creo que sí, el Betis fue mejor, tuvo más llegada, pero tampoco fue contundente, no fue tan claro. Es un muy buen punto por parte del Sevilla. Son muy complicados estos partidos, son de alta temperatura.
Bueno, ahí está el dato que tú dabas al principio. Además, el Betis sigue sin ganar en casa un derbi.
Sí, desde el 2018, ¿no? Y ya son varios partidos que no le puede ganar al Sevilla, independientemente cómo lleguen alguno de los dos. Ahora, coincido que el Betis hizo más como para buscar la victoria, que fue mejor, pero los golpes de suerte, sobre todo en el segundo tiempo y en momentos importantes, estuvieron a favor de Sevilla. Primero, la lesión esta que hablamos, ¿no? Que por lo menos.
La de Macambu.
Exactamente, ¿no? Prácticamente para definir, no le puede pegar bien porque se termina tironeando. Segundo, cuando uno pensaba que el Sevilla dejaba esos espacios, porque después inmediatamente viene otra jugada prácticamente en el mano a mano y no la terminan de concretar, uno pensaba que esos espacios lo iba a encontrar el Betis más seguido, pero resulta que entra Quique Salas, el recién hombre ingresado al terreno de juego y con un cabezazo, ¡pum!, la termina clavando para el 1-1. Entonces, todo en el segundo tiempo tengo la impresión que jugó a favor de Sevilla. Los imponderables jugaron a favor de Sevilla.
¿Te gustó el partido?
Me gustó desde la dosis de fútbol que le quiso poner el Betis y creo que no vimos un partido mucho mejor porque este Sevilla salió sobre todo a incomodar, a ser un equipo rocoso, a meterlo físico y partiendo desde ahí con poco fútbol. Y al final de cuentas, pues de acuerdo a su plan de juego, terminó sacando por lo menos el empate. Pero sí pienso que quedó a deber Sevilla en lo futbolístico y el Betis hizo lo que pudo, pero ya no le alcanzó.
¿Más partido afuera que adentro, Ricky, por todo lo que rodea siempre al derbi?
A ver, el derbi es sensacional, el colorido es increíble, la pasión que tienen estas dos aficiones es espectacular. Lo que pasa es que el partido es muy trabado, estos son partidos muy luchados, son partidos a no cometer errores, por eso no vimos tantas llegadas claras como estaban diciendo Dionisio, simplemente porque el asunto es más que nada es no perder, por más que Sergio Ramos en diario de bicicleta y todo dicen... Estos derbis no se juegan, se ganan, es no perder, nada más. Un 1-1 Al final al derbi le hace bien, en una ciudad totalmente dividida en dos, pero el Sevilla es lo que es este año, y el año pasado han sido en la Liga equipos, ha sido un equipo mediocre. Sí, mejor en Europa League el año pasado, este año no fue tan bueno, pero es un equipo que, ¿se acuerdan? A principio del año pasado o hace dos años que estaba peleando los primeros puestos del campeonato.
Sí, sí.
Que decíamos, uy, tiene posibilidad de ser campeón. Eso hace muy poquito y ahora es, hasta a veces te da pena verlo jugar.
Sí, correcto. Bueno, está prácticamente salvado, de eso ya no lo vamos a hablar. Hay 12 puntos de diferencia con el Cádiz, cuando quedan 15, Sevilla va a seguir siendo equipo de primera, como estaba previsto. Pero de la Real Sociedad y del Betis sí te podría preguntar. El Betis trataba de alcanzar hoy al equipo de Imanol Alguacil. Hay 2 puntos de diferencia entre ambos, con 15 todavía en disputa. ¿Quién es más equipo hoy para pelear esa última plaza europea? Mira, ¿la Real o el Betis? ¿Quién se la va a quedar al final de la
temporada? Me da la impresión que hemos visto una campaña, entendiendo que, a ver, por lo menos el equipo de Imanol Alguacil, con más lesiones en el torneo, que le han afectado un poco más y por eso ha caído en más irregularidades, algunos jugadores que terminaron yendo también a la Copa Asiática, pero el Betis no es el mismo de las últimas 2 temporadas. Sí pienso que dentro de lo que es el cierre, dentro de lo que vemos, me da la impresión que la Real Sociedad se va a terminar quedando con ese puesto.
Bueno, pues lo veremos. 5 fechas para terminar de definir lo que parecería sería esa 6ta plaza para estar en Conference League la próxima temporada. La fecha 33 no ha terminado. Termina mañana en Montjuic con el Barça en contra del Valencia. El Barça muy obligado, con 14 puntos de diferencia sobre el Real Madrid, a ganar el partido y a tratar de estirar el desenlace todo lo que se pueda. Algo para lo que Xavi dice, están dispuestos.
Anunciar doncs, que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. Y llevo mucho tiempo pensándolo. Creo que el club está en una situación que necesitamos un cambio de rumbo, de dinámica y...
Mi día a día no ha cambiado. Incluso estoy más motivado sabiendo que cada vez me queda menos en el cargo para acabar de la mejor manera posible.
¿Tu decisión entiendo que es irrevocable, pase lo que pase en la Champions, aunque la ganes?
Sí.
Sí, ¿no sí, vas a cambiar de opinión?
No. No, yo dije una realidad, te lo vuelvo a decir ahora. Si no estamos al nivel de competitividad a final de temporada, pues lo normal es que tenga que marchar, pero como todos los entrenadores.
¿Tú crees de verdad que la solución a los problemas del Barça pasa porque tú te vayas en junio?
Sí, pero cuando no ganas, pues el entrenador queda señalado, ¿no?
Incluso más motivado y con esa motivación de saber que me queda cada vez menos.
¿Se puede decir o alguien podría decir que va a ser casi imposible que te lo puedas replantear o que puedas seguir, ¿no? Porque si sigues,
si no volverá a estar agitado. No hace falta ni que me lo preguntes. Ya os he respondido en cada rueda de prensa, no cambia nada. O sea que si quieres cambiar la pregunta, estás a tiempo.
¿Sí? ¿La puedo cambiar?
Sí, hombre.
La puedo cambiar, vale.
Estoy dando la oportunidad. Sí, equivocada, porque ahora siento realmente todo lo contrario. En muchas circunstancias me han hecho ver el cambio de opinión, el rectificar, y sí lo siento de verdad, de corazón. No puedo engañar ni a los socios ni a los culés.
Bueno, pues ha vuelto a ser toda la semana el centro de la noticia Xavi Hernández, ya no porque se vaya a ir, sino porque resulta que se va a terminar quedando en el Barça. Esa decisión que él decía que era irrevocable y que no iba a cambiar de ninguna manera, pues la terminó cambiando en 48 horas, básicamente. Así está el panorama del Barça, esto es lo que ya dejó de hacer en Copa del Rey y en Europa, esto es lo que podría hacer el equipo todavía. En la Liga de momento son terceros, aunque tienen que jugar el partido de mañana para igualar el número de encuentros disputados por el Girona, que es, después del de mañana, su próximo rival el fin de semana que viene en Montilivi. ¿Qué te parece todo esto? ¿Está bien que se quede Xavi? ¿Está motivado para dirigir el partido de mañana? ¿Qué ha preparado? Dijo a conciencia, con mucho detalle y con un equipo muy motivado. El primero con Xavi después de ratificarse en el cargo.
No se trata de la Liga, no se trata del Barcelona, se trata de mí, ¿no? Prácticamente, en el tema de Xavi Hernández. La verdad, cero credibilidad, los dos faltan a su palabra, tanto Xavi como el propio Laporta. Laporta dijo, si no hay resultados, ¿habrá consecuencias? Pues no hubo consecuencias. Xavi dijo, prácticamente, sí, el problema del Barcelona soy yo, por eso me voy, y ahora resulta que es la solución y por eso se va a terminar de quedar, ¿no? No pienso que sea la mejor decisión, porque cuando venga una racha de 4 o 5 partidos que no ganas otra vez, vas a volver a emplear el mismo mensaje, aunque prácticamente su contrato sí se acabaría el próximo año. Cero credibilidad, y el problema de la credibilidad va a tener que ver qué pasa con los jugadores, cómo se lo van a tomar los jugadores en la próxima temporada, y más que por ahí se dice de con algunos jugadores como Lewandowski y De Jong, con los que él pudiera tener algún tipo de roce, ¿no?
Dijo después de aquella decisión en enero, tras perder en casa con el Villarreal 5-3, que lo había hecho para motivar al grupo y que le había resultado, Ricky. ¿Lo va a motivar igual saber que ahora Xavi sigue como entrenador?
Y a ver, de acá a fin de temporada están jugando sin presión porque ya tienen todo perdido. Hay que ver el año que viene. De cualquier forma, esto es, yo lo veo de varias maneras. Quizá la más clarita de todas es que después de perder contra el Real Madrid apaga un poco el fuego de lo que es la realidad de este equipo, de este plantel. Se distrae un poquito sobre esa derrota, que son 4 o 5 derrotas consecutivas contra el Real Madrid. Es mucho. Este es el momento más 4. Bueno, 4 consecutivos, Ricardo, es mucho. Y es el momento más delicado en la historia de la institución, desde la deuda de la salida clamorosa de Messi, de Suárez previo a eso, del retiro de Piqué, la llegada de Xavi exigido, juegan en un estadio que no es el de ellos, el estadio va a tardar mucho en terminarse, el Camp Nou está, hay muchas cosas que están muy mal con el Barcelona, han vendido casi todo patrimonio para poder salvar y contrataron mal, porque, a ver, Cancelo y João Félix a préstamo no creo que queden, y si queden va a ser un desastre para el Barcelona. Así que, nada, yo creo que esto apaga un poquito el fuego de todos los problemas que está sufriendo esta institución, y hay que poner el pecho, hay que poner el hombro y tratar de sacarlo adelante con lo que tienen. Esto es lo que hay, dijo Piqué, y fue lo mejor que ha dicho en toda su carrera.
Los contentos son los madridistas, ¿no? O sea, Xavi es el ideal en este momento para los proyectos del Madrid, no para los proyectos del Barcelona. Tú lo acabas de decir, 4 derrotas de manera consecutiva.
De inicio, ¿no? O sea,
4 derrotas.
No, tú, con esto estás diciendo que en realidad Xavi sí es el problema del Barça.
No, pues es que ya...
No, si tú dices que al Madrid le conviene que Xavi siga, es porque tú crees que Xavi no tiene nada que darle al Barça.
Ya no va a dar más allá de lo que ya dio. Se le reconoce en el caso de Cubarsí y de Lamine Yamal, que los terminó potenciando, sobre todo este torneo. Pero con estos dos jugadores no es suficiente. Y si es cierto, a ver, que si se tienen que ir Cancelo y yo, Félix, y pensar en otros refuerzos, ¿cómo los piensas si no tienes dinero? Y si lo que dice Rodrigo Fáez o Moisés Llorens de cómo está el vestidor en relación de Xavi con Lewandowski y el propio Frankie de Jong, pues no es un tema menor. Entonces, si es una papa caliente lo que representa Barcelona en este momento para Xavi o para cualquier técnico. Pero aquí entra entonces qué tan experimentado está el técnico para poder gestionar todo este tipo de situaciones. Y lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de este torneo, por más que va a ser segundo de la competencia o el día de mañana, si termina
ganando... Hay que ver que vaya a ser segundo de la competencia.
Exactamente.
¿Eh?
Si termina ganando y si termina quedando así, si efectivamente, aunque sea segundo... Pues hay que decirlo, hay momentos en que Xavi Hernández no se ha sabido gestionar ni a sí mismo frente a la prensa, por ejemplo.
Pero tú dejas entrever que Xavi es un problema para el Barça.
Pues es que...
Que al Madrid concretamente le conviene que Xavi sea.
Claro, sí, claro.
O sea, que mientras Xavi esté, lo que dice Dionisio Riqui es que mientras Xavi esté, el Madrid va a ser mejor que el Barcelona, concretamente. Eso dice Dioni.
Dionisio es otro del grupo que es antena repetidora de lo que dicen en España. ¿Qué quieren que le diga? Soy el único, quedé el llanero solitario acá, el único que no repite todo lo que dicen en Madrid. Miren, esto es un problema de institución, no solo de Xavi. Salió campeón el año pasado, ganó la Supercopa Española el año pasado. Sí, este año le fue mal porque... Seamos honestos, al Real Madrid le ha ido espectacularmente bien en Champions y en la Liga, ha sido muy superior a este Barcelona, con o sin Xavi es superior, o sea, no me vengan con estos cuentos, y al final del día hay que reivindicarse. Lo único que para el Barcelona ahora, Xavi diciendo me quedo hasta el final, es importante, tiene que terminar segundo el Barcelona para ir a la Supercopa
de España, si no quedan afuera, es el primero y el segundo de la liga contra los finalistas de la Copa del Rey, ¿no es cierto? Así que hay que, sí o sí, tiene que terminar en segundo lugar.
Es bravo el partido mañana contra un Valencia que si gana se pone a un punto de la Real Sociedad para pelear clasificación a Europa y después, en 15 días,
Valencia puede ser el
Montilivi para visitar.
Puede ser el ganón justamente del empate del Betis hoy y de la derrota de la Real Sociedad el viernes.
En 7 días, yo sigo con que en 15, no, es la próxima semana el partido en el campo de
Valencia.
Mañana los invitamos, Barcelona-Valencia, 2:55 tiempo del Este por ESPN Deportes, por ESPN Plus, edición previa y post de Fuera de Juego. Aquí estaremos para platicar del cierre de esta fecha 33 de la Liga. Vamos a repasar lo que ha sido la jornada en general con lo más destacado. Duelo entre el cuarto y el quinto. Duelo básicamente por un lugar a Champions, Johnny. El Atlético de Madrid en el Metropolitano se ha agarrado a la fortaleza de casa para poner ya una ventaja muy considerable sobre el Atlético.
Sí, después de la victoria en la Copa del Rey, el Atlético empezó a tener todavía un poco más de inconvenientes, de problemas.
No ha ganado.
Y no ha, exactamente, no ha ganado. Y entonces empataba el resultado justamente a través de Nico Williams, pero después aparecería Correa al 52 para marcar el 2-1. Y después sobre los últimos 10 minutos este error y por supuesto Simón colaboraba para esta victoria de 3-1 del Atlético de Madrid.
La termina metiendo el propio guardameta del Atlético. Victoria del Girona de visita en Las Palmas. Muy buen triunfo, Ricky, del equipo de Michel, porque de momento se pone segundo, 71 puntos a la espera de lo que pase con el Barça, pero le traslada mucha presión, mucha obligación al equipo de Xavi Hernández.
Sí, por supuesto, tuvo un bajón este equipo, pero se recupera ante un muy buen conjunto de Las Palmas, que no es fácil ganarlo y mucho menos en su estadio. Esto es una victoria importantísima para el equipo de Michel, que sigue creciendo y soñando, no solo con llegar a Champions, que eso sería un sueño hecho realidad, lo que te decía anteriormente, terminar en segundo lugar.
Novik falló el primer penal, pateó el segundo igualmente, lo terminó marcando, y ahí está en la carrera por ser pichichi de la liga. Este fue muy temprano, el viernes, Arda Güler le dio al Real Madrid los 3 puntos en la Real Arena, en San Sebastián, ante el equipo de Alguacil.
Sí, un partido que no le gustó a muchos que fuera cambiado para viernes porque provocó que se movieran 6 encuentros más. Pero bueno, el Real Madrid terminó ganando con esa rotación de Güler 1-0. Aquí le anulaban justamente a
Güler. Bien anulado porque hay falta sobre Chouameni, ¿no?
Sí, por supuesto. Y bueno, aquí la cuestión es de que el Real Madrid sigue sumando, aunque sea ahí apretado y
con un equipo completamente alterno, sí, ¿no? Arrancando por Kepa, que fue el arquero titular, tuvo un par de buenas intervenciones. Hubo minutos ahí en el segundo tiempo para algunos futbolistas.
Aparentemente jugaría contra Cádiz la próxima semana, ¿no?
Sí, si el Barça no gana, de hecho, el partido de mañana ante el Valencia, el Real Madrid podría coronarse ya matemáticamente el próximo fin de semana en casa si es que le gana el partido al Cádiz.
Qué curioso en el tema del Bilbao y del Mallorca, que lo decíamos en el previo, ¿no? Después de la Copa del Rey o Athletic de Bilbao, ninguno de los dos ha ganado.
Sí, sí, el Athletic ha sacado 2 de 12 puntos. El Mallorca venía de perder 2 partidos contra el Sevilla, contra el Real Madrid, mejor dicho, y contra el Sevilla, y ahora empata. Murici marcó este ante el Cádiz. Ya lo platicábamos en la previa, Ricky, en un campo muy bravo, Cádiz jugándose la permanencia, sacar un punto para el Mallorca. Es casi oro molido.
¿Y qué te parece? Porque estos son rivales directos para no descender. Es un punto de oro. Es muy difícil obtener puntos a esta altura del campeonato ante un Cádiz herido.
No quiso hablar, Javier, de la posibilidad ya de llamarse equipo de primera división para la próxima temporada. Son 32 puntos para el Mallorca, 16º clasificado, 26 para el Cádiz, hay 6 de diferencia, hay 15 en disputa, matemáticamente todavía todo abierto, el Celta inclusive le da algo más de margen al conjunto del técnico mexicano, pero bueno, por lo pronto ahí está esa posibilidad cada vez más latente de seguir en primera división a la espera de conocer la decisión de Javier sobre su futuro, Diony, porque hay muchísima especulación al respecto.
Sí, sobre todo por lo que ya se dice en México, ¿no? De la posibilidad de que sea parte del cuerpo directivo o asesores de la Federación Mexicana de Fútbol en torno a la selección mexicana. Entonces se tiene que apurar Mallorca en ese aspecto, ¿no?
3 de los 5 partidos que le quedan a Javier Aguirre los jugará en casa. Ahí va a recibir al Atlético de Madrid, a Las Palmas y al Almería. Escuchamos justamente al Vasco.
Yo creo que ellos empujaron mucho, nos metieron en nuestro área prácticamente empujando. Nosotros hicimos un gran gol, un grandísimo gol. Eso se les puso más complicado a ellos, estaban más firmes con el gol a favor. Buscábamos un segundo, pero no es fácil. El Cádiz estaba desesperado y no regalaba nada. Una primera parte buena por nuestra parte. El gol nos desajusta un pelín, el autogol, mejor dicho, el gol en propia. Y bueno, al final de cuentas, insisto, creo que visto las ocasiones de los equipos, tal, no fue un partido brillante, pero fue un resultado, me parece a mí, justo. Sí, nosotros somos una familia. Sí, la verdad es que juegue quien juegue, el equipo da la cara, el equipo, esto lleva todo el año de cara a gol, nos ha costado, esa es la verdad, nos ha costado. Hoy mismo es fiel reflejo de esto que te digo. Pero nunca hemos perdido el entusiasmo, nunca hemos perdido, entrenamos bien, somos un equipo bien avenido, jugadores comprometidos. De repente, pues sí nos echamos en falta el último tercio, ser un poquito más precisos, un poquito más calidad, mejores decisiones, pero no tengo ninguna queja. La verdad es que estoy muy orgulloso de dirigir a estos. Está complicada, claro que está complicada. Tengo un partido menos y seguimos a 6 puntos del descenso, de la permanencia. Bueno, habrá que gestionar de estos 15 puntos, saber cuántos somos capaces de conseguir para seguir en prevención. Llevamos, también te lo digo, 2 años sin estar nunca en zona de descenso y espero terminarlo así.
Sigue repitiendo eso, que es valiosísimo por parte de Javier. Desde que asumió, no ha tenido al equipo descendido en ninguna jornada. Y eso hay que reconocérselo a Javier. El Atlético de Madrid en casa, Las Palmas en casa, tendrá que ir a Pamplona a jugar contra el Osasuna. En casa el Almería y cerrará de visita ante el Getafe.
Partido, ahí está. La ventaja es que un partido tan complicado contra el Atlético de Madrid es en casa. Donde hay que ver si aprovecha...
Lo malo que es el Atlético, además de visita.
Además, eso es. Hay que ver si aprovecha justamente esa situación que le ha pasado al Atlético de Madrid a lo largo de la temporada, ¿no? Y después también, al último de la competencia y descendido, lo recibe en casa. En este caso, el Almería, ¿no?
¿Te sorprendería, Ricky, si Javier Aguirre no sigue la próxima temporada en el Mallorca?
Si se salva, sí, me sorprendería. Yo creo que tendría que continuar una temporada más. Yo creo que tiene que continuar en Europa. Esa es mi opinión. Ustedes lo sabrán mejor, si es cierto o no, que puede llegar a ser como un director general de la selección. ¿Vale la pena para que lo haga? ¿Tiene plantel como para dejar a Europa y volverse? No lo sé. Yo creo que es un técnico que inclusive puede dar un salto de calidad en Europa a un equipo más importante, un equipo que puede pelear otras cosas. Yo creo que sería espectacular para él.
Raro, porque es un año. Es cierto que no va a salvar. Si salva al equipo, no lo va a salvar, Diony, con la holgura con la que lo hizo la temporada pasada. Pero es una temporada donde puso al equipo en la final de la Copa del Rey y no está clara la continuidad de Javier Aguirre.
Sí, y no está clara, pero, a ver, da la impresión de que no porque haya no haya falta de interés del Mallorca. Sí lo hay del Mallorca.
Y es Javier así, el que se lo estaría
planteando. Javier es, ¿no?, el que, ¿cómo se llama?, le has establecido, bueno, vamos a dejar a que pasen las cosas y hasta que el equipo está salvado nos sentamos a hablar. Ahora, eso me llama la atención, si es porque Javier está dejando una puerta abierta a lo que pueda pasar en México o es simplemente porque todavía no salva el equipo.
Bueno, estamos con lo que sucedió en el Almería Getafe, en el campo del Almería. Ya oficialmente otro futbolista mexicano que pierde la categoría en Europa. Le había pasado a la Salernitana de Guillermo Ochoa el viernes y ahora le pasa a la Almería de César Montes este fin de semana. ¿Cómo hay que leer eso?
Segundo descenso de César Montes, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hay que leerlo?
Perdió la categoría con, sí, el Español de
Barcelona. Claro, y no quiso jugarlo allá, ¿verdad? Que hubiera sido lo bueno que jugar. ¿Cómo hay que leerlo que de pronto al jugador mexicano no le alcanza para estar en otros clubes de mayor envergadura y tiene que estar en estos clubes que, bueno, que van a pelear el descenso y como se pueden ir o no se pueden ir, les ha tocado irse, ¿no? Y eso, pues, no es bueno para ellos tampoco.
El Granada le ganó 3-0 a los Osasuna, le pasó por encima, básicamente. El Granada está con una situación muy comprometida para mantener la categoría, penúltimo de la clasificación, pero bueno, matemáticamente todavía posible para ellos y ahí está el equipo luchando. Y el último equipo que hoy descendería es el Cádiz, que pues ya sabemos lo que podría pasar, ya veíamos el resultado con el Mallorca. El Deportivo Alavés le ganó al Celta de Vigo 3-0, el Celta de Vigo está salvado el día de hoy, o a día de hoy, pero
son 5 puntos,
una situación muy complicada igualmente para el equipo gallego, ¿no?
Sí, pero mientras tengan ese colchón, quedan 15 puntos por disputar, son 5 puntos la diferencia, bueno, navegan todavía con cierta tranquilidad.
El Rayo hoy tuvo un partido, Ricky, complicadísimo en la Cerámica. Gran exhibición de Alex Baena, que ha tenido un temporadón. Gran exhibición de Sørloth, el delantero noruego, igualmente. Y el Villarreal, que como ha levantado de la mano de Marcelino con una gran segunda vuelta.
Sí, no me sorprende. Buen Marcelino, es un gran técnico. Lástima que no lo agarró antes. Lástima que no es más protagonista. Lástima que no están puestos europeos. Es un muy buen equipo y juega muy bien el Villarreal.
Hay un buen dato de Mr. Chip. El Villarreal es, en la segunda vuelta de la Liga en España, el tercer mejor equipo del campeonato, solo por debajo del Real Madrid y del FC Barcelona, para entender la temporada que ha hecho el submarino amarillo, que alcanzó a corregirla aparentemente a tiempo. Bueno, pues así cerramos esta edición de Fuera de Juego. Mañana, previo y post de ese Barça-Valencia. Ya nos vamos, Diony, gracias.
Gracias, Ricky Ortiz también.
Abrazo, Ricky, gracias.
Abrazo, señores.